Antes de comenzar nuestro estudio, es necesario que estemos en comunión con Dios para poder discernir estas cosas espirituales. Y para lograrlo, vamos a utilizar 1 Juan 1:9, si es necesario, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces hagamos eso y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vamos a continuar ahorita con Juan 3:28 a 3:30, a 3:33 vamos a llegar hoy con este estudio. Cada porción de este evangelio contiene información que nos edifica enormemente y tiene cuestiones dentro de ella que produce también la aplicación de la doctrina bíblica a nuestras vidas. Dentro de este mismo estudio van a salir una serie de doctrinas que les voy a estar dando, claro está su edificación, doctrinas enumeradas de la palabra de Dios. Es bueno que estas doctrinas las apunten, y si las quieren clasificar dentro de sus propias notas, lo pueden hacer A, B, C, D, E, como hacía David. David, en los salmos de David están bajo un sistema de abecedario. En cada carpeta que tenía, él tenía ciertas clases de doctrinas, en otras palabras. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a revisar a Juan del 3:11 en adelante. Nos dice: de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, que se pone como cabeza de la iglesia, como lo que es, y testificamos lo que hemos visto. Pero no creen nuestro testimonio. Más tarde va a decir de nuevo esto Juan, se lo va a decir de nuevo a los fariseos, que lo vienen a atacar en otra forma sutil más adelante. Entonces dice: si les hablé de las cosas en esta tierra y no creen, ya vimos que esta es la traducción del griego directo, o sea que él está hablando de las cosas del cielo. Él no vino a hablar aquí de cosas terrenales, él vino a hablar aquí cosas del cielo, porque él es del cielo, y no creen, a lo mejor les diré estas cosas en el cielo, a lo mejor no se las diré. Estamos viendo la condición de tercera clase, que es el sí de tercera clase, que quiere decir a lo mejor sí, a lo mejor no. Utilizó uno en el comienzo, un sí, el sí de la primera condición, y después en la segunda parte le da el sí de tercera condición. Entonces vemos, si les hablé estas cosas en la tierra y no creen, a lo mejor les hablaré estas cosas en el cielo, a lo mejor no. Es lo que dice el griego. Y después continúa diciéndole: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí le dice a Nicodemo que él es Dios. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este versículo que vemos aquí, nos damos cuenta que el Evangelio se puede dar en formas diferentes. No tiene que ser el mismo formato para dar el Evangelio. Aquí vemos que a este hombre religioso, nuestro Señor Jesucristo, le da el Evangelio en una forma que él no podía comprender, porque este hombre conocía académicamente todo el Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento, todos se los conocía. Y le cita a Moisés en el desierto, cuando le dio la orden de levantar la serpiente, porque los hijos de Israel estaban muriéndose porque habían desobedecido a Dios, los estaban mordiendo las culebras. Y le dijo que pusiera una culebra en un palo, y el que miraba la culebra era salvo, se sanaba. De paso, este es el mismo símbolo que utiliza la medicina hoy en día, que significa sanación, el símbolo de la culebra. A veces lo ven, a veces no lo ven, la culebra enrollada en el palo. Viene de este versículo de la Biblia, o sea que es una alusión a que ve eso se sana, porque el que veía la culebra se sanaba. Y hablaba pues de nuestro Señor Jesucristo, que iba a la cruz. Aquí se dan cuenta que en el Antiguo Testamento ya sabía Satanás lo que iba a suceder, porque él mismo se lo había dicho hace muchísimo tiempo, y Satanás conoce la palabra de Dios y por eso la falsifica. Él falsifica todo lo que es de Dios y lo falsifica de una forma que casi no se ve. Por ende, la falsificación tiene que ser muy buena para que pueda ser eficaz, para que pueda pasar como la verdad. No sé si usted alguna vez ha recibido un billete de 20 falso o un billete de 100 falso, pero es muy difícil ver lo que son falsos porque son muy bien hechos. Entonces continúa diciéndole: para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. O sea que ya sale del mundo cósmico, aquí está el mundo de Satanás, y pasa de la tiniebla a la vida. El que crea en él, que tenga vida eterna. Entonces continúa y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo el unigénito, él nació de una forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está perdida la humanidad, porque todos nacemos en el mundo de Satanás. Todos somos esclavos del pecado, del mercado de los esclavos del pecado. O sea que ya estamos perdidos, y él dice: para que no se pierda. Eso quiere decir que ya la persona está perdida. La persona que nace en este mundo ya está perdida hasta que cree en el Señor Jesucristo y es hijo de la ira. Entonces, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Aquí vemos que los hombres han amado más el sistema satánico, aman más la lujuria de la carne, lo que produce la carne. Todas las cosas de la carne comienzan con una sutileza extraordinaria y después se van desarrollando a medida que la persona va entrando en un sistema cósmico, lo va involucrando más el mundo. Primero comenzó con caramelitos, pero ya sabemos que el que come mucho caramelo le cae mal, el que come mucho azúcar le cae mal, pero al comienzo es muy sabroso, muy suave, muy sutil, se ve todo muy bonito, pero hace perder el tiempo. Les voy a dar un ejemplo para la gente ya madura. Por ejemplo, el americano le gusta jugar el golf. El golf es lindo, el golf, los campos de golf son preciosos, es un juego extraordinario. Yo lo empecé a jugar y claro está que uno comienza a jugar y es una cosa extraordinaria, pero le quita a la persona 4 o 5 horas al día. Como la persona está en competencia consigo mismo, es una cosa que lo atrae mucho, se olvida de muchas cosas. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Que nosotros perdamos nuestro tiempo, que no utilicemos nuestro tiempo para conocer al Señor Jesucristo. Ese es todo su objetivo, y él utiliza cualquier táctica que tiene para que la persona utilice todo su tiempo, ya bien sea en el trabajo. Por eso la Biblia misma nos dice que no nos matemos en el trabajo, o sea que hay que trabajar lo normal, no hay que trabajar en exceso. O sea, parece una cosa inicua, parece una cosa que no tiene, bueno, eso no es nada. Trabajar no es malo, sí, trabajar no es malo, jugar golf tampoco es malo, hacer una serie de cosas no son malas en sí, pero lo que hace es que detraen a la persona de conocer a Dios. Y si la persona no conoce a Dios, ya ha sido eficaz Satanás en su sistema cósmico de retraer a los hijos de Dios para que no vayan a él. Por eso dice eso la palabra: si los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. En Juan 3:20, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Aquí vemos que la persona que practica lo malo, dentro de lo malo está lo bueno. Recuérdense que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el mismo árbol. Un árbol no produce dos frutas diferentes. Es el conocimiento del bien y del mal. Son dos lados de la moneda. Por un lado está el bien y por otro lado de la moneda está el mal. Lo que pasa es que nosotros conocemos el mal como algo malvado, como algo que destruye, pero el bien está dentro del mal, el bien humano. ¿Por qué? Porque el bien humano niega el poder de la cruz, niega el poder del Espíritu Santo, o sea que lo hace con el poder de la carne. En otras palabras, son obras humanas, no son obras divinas, no están hechas con el poder del Espíritu Santo. Es algo muy sutil, muy difícil de poder discernir. Se discierne a través del conocimiento de la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias hoy en día están produciendo bien humano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, claro está, no lo van a hacer en el nombre de otra persona, porque ellos sí quieren agradar a Dios, pero no saben lo que es la espiritualidad, no conocen la espiritualidad. Y si no conocen la espiritualidad, entonces van a trabajar mucho y trabajan mucho, y claro está, Dios honra su palabra donde se encuentre. Que está en la carne no puede agradar a Dios, y sabemos, la Biblia hace una diferencia entre la persona que está en la carne y la persona almática. Y ya vamos a utilizar esta palabra, ya sabemos lo que es. Esta palabra almática no existe en el español, es un adjetivo que significa que la persona solamente se conduce por medio de su cuerpo y de su alma, pero no tiene el espíritu humano. Entonces es una persona almática, soulish en el inglés. En el inglés sí permite el adjetivo. El hombre carnal es una persona que tiene cuerpo, alma y espíritu. Esta es una persona que ha nacido espiritualmente, pero está en pecado y está en la muerte cósmica. Esta persona tiene espíritu, es carnal. Esta persona carnal no puede agradar a Dios. La Biblia nos dice que es igual que un incrédulo, esta persona. Entonces, si esta persona no sabe cómo recuperarse, cómo salir de la carnalidad a la espiritualidad, entonces va a actuar con la fuerza no del Espíritu Santo, sino con la fuerza humana, con la carne. Y esa es la diferencia que existe. Nosotros tenemos que estar al tanto de que nosotros producimos bien divino. El mandato es que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. No hubo un momento, no hubo un instante que no fuera lleno del Espíritu Santo. Y Él es el que prueba esta esfera divina de poder. Le llamamos así como para ayudarnos a entender que es la plenitud del Espíritu Santo. Y Él nos las legó a nosotros después que fue al cielo. ¿Qué nos dijo? Que nos iba a mandar el Consolador, que nos iba a mandar la persona que nos iba a enseñar estas cosas, refiriéndose al Espíritu Santo. Él hizo todo el plan de Dios en la tierra con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que todo lo que hizo fue con la fuerza del Espíritu Santo. Nunca utilizó su deidad para llegar a cabo el plan de Dios. Lo tuvo que hacer en su humanidad. Lo que sucedía era que Satanás quería que Él utilizara su deidad para hacer el plan de Dios, y Él no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, el tema ya hubiera sido borrado por Satanás. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nunca le contestó a Él de su deidad, sino que utilizó la doctrina bíblica que había aprendido desde joven para contestarle todas las preguntas, todos los ataques que le hizo. Él se lo contestaba y le citaba pasajes bíblicos. O sea, tenía una cantidad de doctrinas bíblicas en su alma con la cual él le respondía a Satanás, lleno del Espíritu Santo. Entonces, y si él pudo ir a la cruz y aguantar los pecados del mundo, o sea, con la plenitud del Espíritu Santo, entonces nosotros también podemos aguantar todas las vicisitudes, todos los problemas, todos los asuntos que nos llegan a nosotros, todas las tormentas, todos los huracanes que llegan a nosotros, con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, y también vemos pues que Satanás trata de imitar esa clase de actividad, pero la hace sin el Espíritu Santo. Él es el falsificador, por eso se le llama el falsificador. Juan 3:20 entonces, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Aquí vemos que están hechas en Dios. Nosotros estamos llenos, cuando estamos confesados, estamos llenos de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Nosotros estamos llenos de Dios, estamos en Dios. Jesucristo dijo, yo en mi Padre y ustedes en mí. Él está en el Padre y nosotros estamos en el Hijo, y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que hace la morada para que Jesucristo more en nosotros. Como se conocía, recuerden que Jesucristo se conocía en el templo como la gloria Shekinah. Esa gloria Shekinah reside en nosotros como nuestro Señor Jesucristo. Era solamente un título de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él encarnara, la gloria Shekinah. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaban ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Vimos que utilizó ese tiempo para darle doctrinas a ellos, para quitarles un problema que ellos tenían en su mente acerca del trato que Jesucristo le había hecho a los fariseos. ¿Por qué? Porque estos judíos desde chiquito les enseñaban a respetar a los sacerdotes, los fariseos, a los saduceos, a Sanedrín, tenían que tener un respeto absoluto con ellos. Entonces, en el versículo 23 nos dice, Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Vemos, y ustedes saben que Juan fue puesto en la cárcel y fue decapitado un poco más adelante. Lo que sucede es que surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Ya vimos que los judíos tenían un negocio extraordinario con esta cuestión del bautismo. Ellos utilizaban aspersión, ya se había introducido dentro de la religión judaica esta cuestión de la aspersión, de que es parte de un bautismo que ellos utilizaban con agua. Lo que sucedió es que, como en el lavatorio que se utilizaba en el templo, que utilizaban los sacerdotes, antes estaba el templo que hablaba de la purificación, hablaba de la confesión de los pecados, se tenía que lavar las manos, se tenía que lavar los pies antes de entrar. Entonces, claro está, si lo tenemos aquí, ¿por qué no lo llevamos afuera? Para que la gente no tenga que venir hasta nosotros. Entonces llevaban una palangana dorada, entraban a las aldeas y a perdonar pecados hechos por un precio muy barato. Cada uno pagaba su dinerito y agua bendita y ya, pecados perdonados. Eso no era fidedigno, eso no era verídico, eso no estaba en el Antiguo Testamento. Fue añadido, fue una filtración. Eso se infiltró otra vez, la levadura a la verdad. Es satánico. Es de nuevo, lo que está sucediendo es que cuando la religión se mete dentro de lo que es las cosas de Dios, por ignorancia, todo sucede por la ignorancia. Entonces ahí vienen las religiones y florecen los rituales, y florecen de una forma extraordinaria. La mayoría del cristianismo hoy en día está lleno de rituales, porque no hay suficiente conocimiento de la palabra de Dios para decirla fielmente. Entonces, en Juan 3:26 fueron a Juan y le dijeron, Rabí, ya vimos esta mañana que este título que utilizaron con Juan era una hipocresía. Esto que utilizaron con Juan es lo que le estaban diciendo a Juan, y ellos bien lo sabían que él era el rabino. Y hicimos una analogía esta mañana de lo que pasa con las personas judientes en Sudamérica, en Centroamérica, que al campesino no le dicen campesino en su cara, sino le dicen agrónomo, para que se sienta bien, se sienta elogiado, pero por dentro se ríen. Entonces, de la misma manera lo estaban haciendo estos fariseos, que eran unos hipócritas, que nuestro mismo Señor Jesucristo les dijo hipócritas. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo rabino, y ellos sabían que Juan, con su vestido de pelo de camello, comiendo saltamontes y comiendo miel, y no creo que olía mal porque estaba bautizándose completamente todos los días, pero era una figura increíble comparado con estos fariseos bien vestidos, que hablaban perfectamente bien, pronunciaban todas las palabras, todas las letras. Era un contraste absolutamente fuerte. Entonces, lo que sucedía era que a él le dicen rabino, y ellos sabían que este hombre no se había graduado de ninguna de las dos universidades de Israel, que eran la de Jalel y de Shammah. O sea que entra con una sutileza alabándolo para después ponerle la puñalada. Le dicen, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí está bautizando y todos van a él. Aquí vemos que Lo que quieren hacer ellos es formar una grieta, separar a Juan el Bautizador de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, ellos tienen un celo tremendo. ¿Por qué? Porque les está dañando el negocio del bautismo. Ellos ganaban una cantidad de dinero cuando iban a las aldeas, la gente le pagaba, y con ese dinero ellos vivían muy bien. Y ahora ven que todos se están bautizando para el verdadero perdón de los pecados, porque creen en Jesucristo. Antes de entrar al agua, la persona creía en Jesucristo. No era el ritual del agua el que lo salvaba, sino era la fe en el Señor Jesucristo. Y era una confirmación antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, como nosotros ya lo sabemos, porque era un ritual el bautismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas personas tienen este celo tremendo y creen que Juan el Bautizador tiene la misma manera de pensar que ellos, de celos. Y resulta que le salió el tiro por la culata, como dicen, porque no sucedió de esa manera. Y vemos también que no se refieren a Jesucristo como a Jesucristo, porque entonces ya se darían cuenta por ellos mismos, dejaban saber que él era el Mesías, sino aquel que está allá al otro lado, en términos derogatorios, como pueden ver. Entonces vemos que en el versículo 37 respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada a menos que haya sido dado del cielo. Y vemos que estas cosas, este ministerio de nuestro Señor Jesucristo estaba incrementando de una forma extraordinaria, mientras que el ministerio de Juan el Bautizador estaba mermando, estaba disminuyendo. Pero resulta que Juan sabía no solamente que esto era parte del crecimiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es más, él va a utilizar una analogía que sin saberlo describe lo que es la iglesia. Porque él en esa época no sabía lo que era la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había dicho lo que era la iglesia. Pero usó una analogía que queda perfectamente adaptada a lo que es la iglesia. Incluso nuestro Señor Jesucristo la usa más adelante. Respondió Juan y dijo: ningún hombre puede recibir nada menos que haya sido del cielo, refiriéndose al incremento que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Era el inicio nada más, porque y era el inicio que ocurría dentro de la edad de Israel, porque ellos estaban en la edad de la dispensación hipostática dentro de Israel. Recuérdense que este periodo de aquí colinda con este y colinda con este de aquí. Comienza la iglesia y es parte de Israel hasta que muere nuestro Señor Jesucristo. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo va al cielo y se sienta a la mano del Señor Dios Padre, entonces comienza la edad de la iglesia a funcionar. Entonces vemos que ningún hombre recibe nada menos que haya venido del cielo. Entonces lo que vemos aquí también para aplicación para nuestras vidas aquí en la tierra, nos dimos cuenta que si nosotros no somos promovidos, no somos promovidos. La promoción de nosotros viene de Dios. Ya vemos que nosotros, si nos acatamos a los mandatos divinos, sabemos que vamos a prosperar, porque es una garantía divina. Si nosotros hacemos nuestro trabajo para Dios, Él nos prospera. Él se encarga de prosperarnos. Brillamos como luminares dentro de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos pensando como piensa el hombre natural, estamos pensando como piensa un hombre espiritual. Y nosotros trabajamos para la gloria de Dios. Estamos en servicio cristiano 24 horas al día. No que estamos en servicio cristiano cuando vamos a la iglesia. No, todo el tiempo nosotros somos luminares de esta tierra. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es que si la persona no es promovida, no debe de entrar en pecados de actitud mental. Porque eso es una reacción. Si la persona reacciona pensando en que Dios no supo lo que estaba haciendo, ¿cómo es posible que no me dio a mí la promoción y se la dio a esta otra persona? ¿Qué pasó? Estoy contigo, estoy haciendo, o sea, ya le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer con la información que él tiene, que es una información súper limitada, cuando Dios sabe qué es lo que hace falta, para qué va a utilizar a esa persona. Uno no sabe. Lo que él nos dice a nosotros es que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo, que nos mantengamos conociendo la palabra de Dios y creciendo espiritualmente para llegar a la madurez. Entonces, usted no tiene que ponerse ni celoso. Aquí está de paso la pregunta que se me hizo esta mañana: ¿cuáles son los pecados de actitud mental? Entre ellos están los celos. La persona no tiene que estar ni celosa, ni se tiene por qué amargar, ni tiene que buscar la venganza, ni debe mantener una actitud mental de odio, sino mantener una actitud mental relajada. Hay que relajarse porque nosotros estamos en el plan de Dios. Si estamos en el plan de Dios, ¿quién es el que está manejando? Dios. Dios no se va a estrellar, no mucho menos. Nos podemos estrellar nosotros, pero Él no se va a estrellar. Él sabe por dónde navega, Él hizo todo. Entonces dejemos que Dios maneje. Nosotros hacemos su voluntad y Él hace lo demás. Pero si nosotros decimos: ¿sabes qué? Yo no creo que estás manejando muy bien, que digamos, dame para acá el timón, yo voy a manejar. Ah, bueno, entonces ya es otra bronca. Entonces ya ahí estamos haciendo lo que nosotros querramos hacer. ¿Y qué podemos esperar de esa actitud? Ya ahí no somos humildes. ¿Recuerdan la palabra que estudiamos esta mañana? La palabra humilde no quiere decir la persona cabizbaja, menoscabada y menospreciada. No, quiere decir una persona que tiene una actitud de orientación a la gracia de Dios. O sea que no quiere decir que es cabizbajo. Puede ser una persona muy ebulliente y puede ser una persona muy alegre, y es una persona humilde cuando se refiere a las cosas de Dios, porque está orientada a las cosas de Dios. O sea que no es algo externo, que porque es cristiano tiene que ver al piso, porque yo soy humilde, porque Dios me va a ver, y que si, ah, pégame por aquí, hermanito, y pégame por allá, y bújame si quieres, porque yo soy muy humilde. No, él no dice eso de ninguna manera. La persona puede tener una actitud muy buena. Es humilde en lo que se refiere a la actitud mental que va hacia Dios. Dios es primero. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Pero cuando le decimos a Dios, no, dame el timón que yo voy a manejar, estamos nosotros teniendo esa actitud de ninguna manera. Ahora somos arrogantes. Ahora somos orgullosos. Ahí está el mosquito. El mosquito ve el matamoscas que le viene arriba y le está diciendo, tú a mí no me puedes hacer nada. ¡Pam! Ya está, hasta ahí llegó el mosquito. Pero así somos nosotros. Nosotros somos tremendos. Nosotros tenemos una capacidad increíble para hacer disparates grandes. Hay unas personas que no les gustan hacer payasos, ¿verdad? Que son muy payasos. Y resulta que nosotros somos payasos con Dios. Pero así somos nosotros. Entonces, lo que hizo Juan fue tener una actitud mental completamente relajada. Cuando ellos lo vienen con ese atentado sutil y malévolo, porque ellos lo que querían era ponerlos, enemistarlos a ellos dos, totalmente relajado. Eso fue lo que Juan hizo, totalmente relajado. Es una demostración perfecta de este principio. Lo que hizo Juan para nosotros es una demostración excelente. O sea que la promoción está en las manos del Señor, no está en nuestras manos. Si Dios no nos promueve, no estamos promovidos. Entonces la promoción es una decisión soberana de Dios, y el creyente debe evitar la autopromoción. Por eso tenemos tantas revistas cristianas hoy en día. Hay muchas, no sé si ustedes reciben alguna de ellas, pero a mí me llegan bastantes. Hay una cantidad de revistas cristianas que le dicen a la persona, lo invitan a autopromocionarse. Eres hijo de Dios y todo lo puedes, sí puedes. O sea, le están incitando a actuar por medio de la carne. Y hay revistas cristianas que incitan a la persona a entrar al closet y agonizar y a ver al infinito y hacer una cantidad de cosas, y por la fuerza que tiene Dios me voy a concentrar para que me llegue la información de Dios. Nada, no necesitamos nada de eso. Somos hijos de Dios, no necesitamos hacer nada de eso. O sea, también dicen, el secreto de mi éxito, ayuné por 30 días. Y por eso fue el éxito, lloré. Si estaba fuera de comunión, tú puedes orar y orar y no comer absolutamente nada. Vas a salir muy flaco, pero nada más. Y te gastaste las rodillas también, si te pusiste de rodillas a orar y hacer una cantidad de cosas. Juan 3:28. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Los mismos hombres que lo están escuchando en estos momentos ya lo había dicho. Pues recuérdense desde el principio de Juan cómo le hicieron ese interrogatorio. ¿Eres el profeta? No, todo eso se lo preguntaron a él. Y desde el principio le he dicho, yo no soy el Cristo, yo he sido enviado por Él, yo soy la voz que clama en el desierto, fue lo que les dijo. Entonces, ustedes son testigos, les dice. Quiere decir que ellos lo han escuchado comunicar estas cosas, y esto que tenemos aquí es un parafrástico perfecto. O sea que en el pasado Él ha estado enviando y se ha mantenido fiel a su trabajo y a su comisión. O sea que es un miembro del equipo de Dios, como somos nosotros miembros del equipo de Dios. O sea, cada uno juega una posición en el equipo. Si nosotros tenemos una posición en el equipo y nos queremos ir a ponernos a hacer otra posición, a jugar en otra parte del equipo, entonces vamos a tener un problema. Es lo mismo que sucede en el cuerpo humano, es una analogía perfecta la del cuerpo humano. El cuerpo humano, a medida que se va desarrollando, por eso se llama un organismo, porque este organismo, con una semilla, la semilla del hombre y la semilla de la mujer, comienza a subdividirse hasta que se forma un zigote, que le dicen en inglés, zigote debe ser en español, y poco a poco se va subdividiendo, y esas células se van organizando, y cada célula se comienza a especializar en el cuerpo humano. A medida que se va subdividiendo, comienza a especializarse. Una de las células comienza a hacer la espina dorsal y se convierte en el sistema nervioso del individuo. Otras se convierten en células de pelo. Otras se convierten en células del corazón que bombean. Pum, 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 pum. Ustedes, no sé si han visto, pero en el Canal 8 tienen muchos programas acerca de cosas de biología y anatomía. Y las células del corazón, una vez que se encuentran, si una está latiendo a un ritmo y la otra a otro ritmo, una vez que se juntan, empiezan a latir al mismo ritmo, porque se sincronizan. O sea que hay células del corazón, hay células de los riñones, hay células del hígado que empiezan a filtrar, tienen una función específica, hay células de sangre. Todo eso sale de estos 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. O sea que es un, en inglés se le llama blueprint. Con estos 23 cromosomas se forman 46 cromosomas, y ahí viene el ser humano y viene la subdivisión de las células, y estas células se van integrando y van siendo parte del organismo y llegan a ser trillones y trillones de células. Hay células que se convierten en células grises para el cerebro. O sea que tiene una función específica cada una de esas células. y dentro de esas células en sí forman un organismo. Por ejemplo, las células de la piel, es un órgano la piel que cubre todo el cuerpo. Lo que podemos ver es que en esa subdivisión hay una especialización extraordinaria. Entonces cada célula forma parte del equipo del ser humano. Ahora, pónganse a empezar por un momento, si la célula del corazón se decide rebelarse contra Dios y dice, ya, yo no quiero ser célula del corazón, yo quiero ser célula del cerebro, porque de aquí a aquí yo lo único que soy, dale, puquiti, 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 no, ya me cansé, pues, con lo mismo todos los días, ya no, yo quiero pensar, yo quiero ser ahora célula de materia gris. Puede irse de aquí a aquí arriba, si se va para el cerebro, se muere. Entonces no está contento, no está conforme con las cosas de Dios, o comienza a reproducirse de una manera extraordinaria que está fuera de lo mandado por Dios. Recuérdense que yo les he estado diciendo a ustedes que Dios tiene una organización perfecta. Nosotros debemos de conocer esa organización perfecta. Si lo hacemos, entramos y nos adaptamos a Él y vamos a ser felices en esta vida. No puede una persona salirse del equipo. Juan tenía un ministerio exclusivo, un ministerio espiritual. Recuérdense que nosotros recibimos un ministerio espiritual. O sea, recibimos un don espiritual en el momento que nacimos en la familia real de Dios y tenemos nuestro código de honor, que es la Biblia. Tenemos una serie de cosas que Él nos ha dado simultáneamente, son 40 cosas que recibimos simultáneamente, y cada uno tiene un lugar dentro del equipo de Dios y ninguno es menos. Por eso está la analogía del cuerpo. ¿Puede decirle el hermano ojo al hermano mano que hubo mano? No le puedes decir yo quiero ser hermano, ¿verdad? No le puedes decir eso. Por eso es la misma analogía que utiliza el cuerpo humano. ¿Para qué? Para que la persona se centre. Nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No nos salimos. Una cosa simpática fue Shakespeare. Shakespeare dijo, todos formamos parte del escenario de la vida y cada uno tiene un lugar que jugar o tiene un papel que hacer. Y eso es verdad. Eso es decir, usted sabe que Shakespeare era un creyente fuerte. Shakespeare creía mucho en el Señor Jesucristo y estaba muy avanzado en las cosas de Dios. O sea que por eso él dice y utiliza estas clases de cosas. Y es verdad, nosotros debemos estar contentos con lo que se nos ha dado a nosotros. Si nacimos en X familia, nosotros tenemos que estar felices en esa familia y glorificar a Dios en esa familia. Ahora, glorifica más ciertas personas que otras. Lo que pasa es que si son muy pudientes, ya no quieren a Dios. O sea que es preferible ser pobre y querer a Dios, porque la diferencia va a ser enorme en el futuro. Ahora hay muchos que son ricos y creen tener todo, y hasta que se lo quite todo Dios, porque Dios también se lo puede quitar. Y el trancazo es tremendo, dolorosísimo. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que estar contentos con nuestra ubicación dentro del mundo, con nuestros dones espirituales que Él nos da para desarrollarlos. Eso es lo que hace Juan. Él vino a bautizar. Su evangelio era bautizar, porque bautizando era que iba a ver al Señor Jesucristo y lo iba a presentar al Señor Jesucristo. Y continuó bautizando porque a través de ese bautismo, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, le decía a la gente que Él, o sea, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, iba a ir a la cruz para pagar por los pecados del mundo. Y Él estaba feliz con su ministerio. Ahora, parte del ministerio incluía que el ministerio de Él iba a mermar, iba a menguar el ministerio de Él, mientras que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba a subir. Él ya lo sabía, eso era parte del ministerio que tenía Dios para Él. O sea que eso a Él, lo que le dicen esta otra gente del mundo, le interesa muy poco, para nada, porque Él sabe que Él está dentro del plan de Dios y que Él ama a Dios y Él vino a hacer la voluntad de Dios. Así de ese tamaño es. Entonces le dice, ustedes me son testigos. Quiere decir que entonces ellos nos han escuchado a Él diciendo las mismas cosas. Y de hecho vemos que Él está diciendo, mi trabajo es muy claro para mí, yo he venido aquí a bautizar, y a mí lo que pase por el otro lado, eso no es asunto mío. Yo estoy en el plan de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y mientras yo haga la voluntad de Dios, estoy feliz y dichoso. A mí déjenme hacer esto, porque para esto me enviaron. El hombre está feliz y contento. No trata de hacer otras cosas, no trata de hacer célula del cerebro cuando es célula del corazón. Entonces en Juan 3:29 nos da una ilustración. Y aquí está esa parte que yo les dije, que Juan, sin saberlo, nos da una analogía de la iglesia. Juan no sabía que esto forma parte de la iglesia, y esta analogía la toma nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo todavía no había dicho lo de la iglesia. Recuérdense que estamos en la época de Israel. El que tiene a la novia es el novio, dice. Pero el amigo del novio, que ha estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, este es mi gozo y ha sido cumplido. O sea que él utiliza esta analogía para describir las cosas de Dios. Aquí les tengo que dar la palabra en el griego que se utiliza aquí para la novia. La palabra novia en el griego es ninfa. Aquí tenemos la palabra famosa de ninfa. Es la novia. La novia por lo general era virgen. por lo general, especialmente si era joven. Y la palabra que se utiliza es, en el griego es nunfe, y de ahí viene la palabra ninfa. Hoy en día decimos la novia y el novio, pero la palabra en el griego entonces es, para el novio es nunfios, o sea que este es el masculino y este es el femenino, nunfios. Así como en el español la y lo es el sufijo que indica el sexo, masculino o femenino. Entonces vemos que en el previo vimos el femenino y aquí vemos el masculino. Esta es la novia y este es el novio. Entonces esto me parece una ilustración magnífica que hace Juan el Bautizador. En el griego dice aquel que se mantiene teniendo la novia. Eso es lo que dice el griego. El novio es el dueño de la novia, en otras palabras. Él es el que tiene a la novia. La novia es propiedad del novio. O sea que en la estructura que hace Dios para la tierra, la mujer le pertenece al hombre. Pero no todas las mujeres. Una sola mujer le pertenece al hombre. Las otras no son de él. Y si el hombre se pone a jugar con otra mujer que no es de él, está robándole a la mujer de otra persona. Entonces no tiene que ver nada en ese asunto. Se va a meter en un lío. ¿Para qué lo hace? Cuando, mientras más desarrolla esa amistad que tiene con su mujer, mejor le va. Su vida es extraordinaria. Si no, después hay una serie de problemas increíbles. Vemos que si la novia no le quiere pertenecer al novio, yo quiero que hagan una foto mental, porque en las épocas de Israel, la novia ya estaba desposada. Quería decir que ya se había firmado el contrato y legalmente ya le pertenecía. Antes de que se consumara la boda, ya era pertenencia del hombre. O sea que la mujer le pertenece al hombre. El hombre no le pertenece a la mujer. La mujer le pertenece al hombre. Es la propiedad, la mujer del hombre. Entonces, y esto no es un carro prestado. El carro prestado, si lo acelera, si lo choca, si le hace, si no le pones gasolina y no le cambias el aceite. Pero la mujer, ¿qué? Si es la mujer tuya, es tu propio carro, ¿cómo la vas a tratar? Más adelante eso sería un tema muy extraordinario, que es el tema del matrimonio y de las relaciones matrimoniales. Y son todas, tienen un sentido común extraordinario. Aquí podemos ver que entonces Juan ha aprendido mucha doctrina. Era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios. Desde su juventud, su padre, que era el sumo sacerdote verdadero, le había enseñado todo lo que era Dios y estaba lleno del Espíritu Santo, o sea que todo lo que le enseñaban lo nutría espiritualmente. No como los fariseos, que les enseñaban y se memorizaban todo y sabían todo, pero no sabían nada espiritualmente, porque eran hombres almáticos. Eran hombres que estaban bajo la ira de Dios. No podían conocer las cosas de Dios. En otras palabras, eran hipócritas, porque tenían los rituales en la realidad. O sea, hacían la parte pomposa de afuera, pero por dentro no había nada, llenos de huesos. Estaban de huesos de muertos, dice la palabra de Dios. Sin saberlo, entonces, este Juan utiliza una analogía que va a llegar a ser la verdad de la iglesia venidera. Y la esposa, como nosotros sabemos, es la iglesia, porque en esa forma la conocemos. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Jesucristo va a tener un ministerio que aumenta. En otras palabras, su ministerio acaba de comenzar durante sus 3 años en la tierra. Pero su ministerio sigue incrementando y hoy la novia todavía se está desarrollando. Cada vez que una persona cree en el Señor Jesucristo, pasa a ser parte de la novia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la analogía. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Nosotros dijimos que sí, lo reconocimos y decimos que sí, pero a Él le pertenecemos. Por eso es que Él utiliza el matrimonio con la iglesia. Siempre que hace una analogía del matrimonio, hace la analogía de la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. O sea, ya está legalmente desposada con Él. En el cielo va a ser la gran boda, pero ya le pertenecemos a Él. Es al estilo de las bodas del Antiguo Testamento. O sea que ya somos del Señor, en otras palabras. Entonces, es el novio, Jesucristo es el novio. O sea que tenemos nefios y nefias. No es ninfa y ninfo, que sería la traducción ninfa y ninfo, pero no es. Es el novio y la novia. Pero en el griego sí sería de esa manera. Entonces, aquí tenemos a Juan anticipando la edad de la iglesia, y él es un amigo del novio porque él es el ministro de la edad de Israel. Él no pertenecía a la edad de la iglesia, ¿okay? Él tenía el Espíritu Santo de la manera que se daba en el Antiguo Testamento, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido glorificado, y fue después que se glorifica que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y somos recibidos por el Espíritu Santo. No tenemos la investidura del Espíritu Santo como existía en el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo tiene un ministerio superior al de la edad de los judíos, la cual es el ministerio de la edad de la iglesia. O sea que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo comienza durante el periodo de la unión hipostática, ¿verdad? Pero eso es una parte pequeñita. Aquí tenemos la edad de los judíos, aquí tenemos la unión hipostática y aquí tenemos la edad de la iglesia. Y en esta edad de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí 33 años. O sea que, y su ministerio duró los últimos 3 años. Tuvo una preparación de 30 años y después comenzó su ministerio. Ahora, nosotros somos la parte de la iglesia, llevamos 1998 años, llevamos aquí aproximadamente 1990 años que ya tiene la iglesia de edad, ya que ha habido muchas personas que han entrado al cuerpo de Cristo a ser parte de la iglesia. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que ustedes harán cosas mayores que yo, de las que yo hago, pero no nos estaba refiriendo a la calidad, sino a la cantidad, porque nosotros somos muchos más, somos millones y millones y millones de personas que lo estamos haciendo. Entonces, el ministerio de la edad de los judíos iba a ser cerrado abruptamente con la cruz, con la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, para iniciarse la edad de la iglesia, la cual lleva más de casi dos mil años lleva. Entonces, Juan el Bautizador dice, yo no soy el dueño de la novia, yo soy amigo del novio, en otras palabras. Veamos pues de nuevo a Juan 3:29. El que tiene a la novia es el novio, ¿no? Pertenece la novia al novio. Pero el amigo del novio, que ha estado de pie y le escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Nosotros nos alegramos mucho con la voz del novio. Cuando nosotros oímos la voz del novio, que la utiliza a través de sus agentes, en este caso los agentes divinos son los pastores y maestros de la palabra de Dios, pero las palabras no son del maestro, son de Dios, y nosotros nos alegramos en oír la palabra de Dios. Es un gozo extraordinario, porque la palabra de Dios es verídica, es fiel, es perfecta, y nosotros apenas ponemos el pie afuera, todo es imperfecto, todo son mentiras, todo es un lío, pero con Dios todo es fino, todo es bueno. Entonces, así pues, este gozo mío ha sido cumplido. Quiere decir es que él ha estado haciendo su trabajo fielmente, y lo vemos en el tiempo perfecto, que lo indica como tal, o sea que en el tiempo perfecto en el griego, él ha hecho su obra fiel, es testigo fiel, en otras palabras, de Dios. Nos deja saber que él no está enojado porque Jesucristo tiene más gente, de ninguna manera. Esa es de la manera que pensaban los fariseos, esa es la manera que piensa la religión, esa es la manera que piensan las iglesias hoy en día. No, fulanito tiene tantos miembros y aquel tiene tantos miembros, y es la lucha por quién tiene más miembros, y el celo, y qué está haciendo, y averíguate porque qué pasa, y nosotros por qué no nos está llegando la gente, vamos, salgamos todos a traer gente, ¿cómo es posible? Y de eso no se trata, eso es religión. Eso no era la manera que pensaba Juan el Bautizador. Él nos deja saber que él no está enojado porque Jesucristo tiene más gente, de ninguna manera. Él está lleno de felicidad porque el ministerio de Jesucristo está incrementando. Pero el amigo del novio ha estado de pie. ¿Y qué es lo que hace? Escucha, de pie quiere decir está firme en su ministerio. Sí lo pueden ver, él está firme en su ministerio haciendo lo que él está comandado a hacer. ¿Y qué es lo que hace? Él escucha, aprende. Juan aprendió de nuestro Señor Jesucristo la doctrina bíblica que tenía de la edad de la iglesia, de lo que iba a venir. Ya cuando comenzó a ser bautizado, ya comienza a desarrollarse el patrón de la edad de la iglesia venidera. Entonces Juan le aprendía, claro está, a nuestro Señor Jesucristo, que es la mente de Cristo. Lo que había aprendido en el Antiguo Testamento era de nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es la mente de Cristo, o sea que era la palabra escrita y aquí estaba la palabra viva, de los dos aprendía. Y cuando escucha, ¿qué es lo que hace? Se alegra mucho a causa de la voz del novio. Tenemos que él se alegra cada vez que oye la voz del novio, está viendo cosas extraordinarias, cosas de Dios, lo mismo que escuchamos nosotros hoy día, la palabra de Dios, que nos da un gozo increíble. Entonces vemos pues que basado en la doctrina bíblica que tiene su alma, se regocija con la voz del novio. Y su ministerio está disminuyendo en lo que se refiere a la cantidad de personas que lo vienen a ver. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo está incrementando en lo que se refiere a la cantidad de personas que lo vienen a ver también. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era pequeñito. Si hubieron 20.000 personas que creyeron en él, o 40.000 o 100.000 personas, comparado con los millones y millones y millones y millones de personas que van a creer durante la edad de la iglesia, es otra cosa completamente diferente. Es muy pequeñito, es el inicio nada más. O sea que no solamente estaba incrementando cuando él estaba ahí, sino estaba incrementando también en el futuro. Vemos entonces que todo Israel no rechazó a nuestro Señor Jesucristo, pero una gran porción de Israel lo rechazó a él como rey, porque muchas personas creyeron, muchas personas se bautizaban, muchas de estas personas venían a visitar a Israel y se iban. O sea que la palabra de Dios, Dios siempre se reserva a un número de personas que están con él. Muchas de estas personas salieron de Israel porque tenían que regresarse a sus trabajos y llevaron consigo la palabra de Dios. O sea que no importa qué haya sucedido en Israel durante ese periodo caótico de la toma de Jerusalén, ya habían personas creyentes fuera de Jerusalén. Incluso el motivo por el cual ellos habían salido era porque tenían el Evangelio y porque sabían que iba a haber una destrucción en Israel. Algunos lo sabían antes, otros lo supieron después, pero de todas maneras habían salido. Dios se reserva a su gente, o sea que no fue todo en un solo momento que sucedió. Entonces vemos que este hombre está totalmente relajado y se regocija con gran gozo, y lo dice, y este mi gozo ha sido cumplido. En otras palabras, está llegando a un final de su ministerio. y ahí tienen un gran hombre, uno de los hombres más grandes que ha tenido la Biblia, un hombre relajado, sin celos, sin amargura, sin envidias de ninguna clase, sin lujuria de poder, fiel hasta el fin. Esa fidelidad que nosotros le tenemos a Dios viene a través de la palabra de Dios. Mientras más fieles somos a Dios, más fieles es con nosotros. Nosotros podemos fallarle, pero Él no nos falla. Fiel es Él y fiel es su palabra para no fallarnos. No se puede negar, Él es inmutable. Entonces vemos que por eso la palabra de Dios dice tan claro y tan maravillosamente que Juan es el más grande nacido de mujer. Eso nos lo dice la Biblia. Este hombre fue extraordinario, tuvo un ministerio extraordinario y siempre estuvo a pie del cañón, como quien dice. Ahí, vámonos. No importa que las balas pasen por aquí, pasen por allá. Ahí, si me voy a morir, me muero. Eso es lo que decía, si me voy a morir, me muero haciendo mi labor. Me muero haciendo mi ministerio. Eso es una muerte fabulosa. Entonces vemos que Dios decide cuándo la gente se va y por qué se va y a qué horas es. Este era un hombre extraordinario, es lo que le estoy tratando de decir. Y él se muere al pie del cañón haciendo la obra de Dios, que era lo que más le gustaba. ¿Qué manera es tan extraordinaria? Para mí es una manera extraordinaria. Mateo 11:11. De cierto les digo que no se ha levantado entre los nacidos de mujer ningún otro mayor que Juan el Bautizador. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Y en Lucas 7:28 también nos lo dice. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces vemos que este es un hombre fiel, un hombre que la misma Biblia lo denomina como tal. Era el hijo de un gran hombre que, claro está, debido a la situación política que existía en Israel en esos momentos, lo sacaron de ser sumo sacerdote, pero a él le correspondía el sumo sacerdocio de Israel. Bueno, entonces tenemos que este pasaje describe la actitud mental de Juan el Bautizador. Mientras su ministerio disminuye, él se mantiene orientado al plan de Dios y a la gracia de Dios, y de paso nos sirve a nosotros como un gran patrón para nuestra vida espiritual. Ya sabemos que nosotros tenemos que estar firmes con Dios. Dios es el que se encarga. No importa qué tan grande parezca la tormenta, si nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios y nos mantenemos en comunión con Dios, Él se encarga de que las cosas funcionen para bien. Él, en Romanos 8:38 nos dice, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman al Señor. Él hace que las cosas funcionen para bien. Entonces tenemos este hombre está orientado al plan de Dios y a la gracia de Dios. Ustedes van a tener durante el periodo del año, este año, próximo año, van a tener vicisitudes, van a tener problemas, van a tener momentos placenteros y algunos momentos difíciles, algunos momentos fuertes. La actitud mental de cada uno de nosotros debe permanecer igual en cualquier circunstancia que se encuentre. Pablo lo dijo, he aprendido a estar en lo bueno y a estar en la escasez, en las dos cosas, y él se mantiene firme. Eso mismo nos lo dice Pablo. Sé que en cualquier circunstancia que se encuentre, no importa la clase de ambiente que venga hacia usted, puede ser un ambiente cálido, asoleado, muy lindo, puede ser 75 grados de temperatura ideal o 110 grados de temperatura, puede ser nublado, puede ser lluvioso, puede haber tormentas, puede haber huracanes y hasta tornados, pero nosotros nos mantenemos firmes en Dios. Son tormentas de la vida de la persona las cuales nos incita a utilizar el descanso en la fe. Nosotros descansamos en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es el cuerpo donde descansamos en la palabra de Dios. Y nuestra fe está anclada a Dios Todopoderoso. Él es el que se encarga. Lo que nosotros necesitamos hacer es estar con Él, seguirlo a Él, no guiarnos por las tonterías de este mundo. Hay muchas tonterías en este mundo. Nosotros tenemos lo fidedigno, tenemos al que hizo todo. Si lo conocemos, al que hizo todo, caramba, nos vamos a pasar alguna sonrisa de que aquí no importa qué es lo que suceda y vamos a estar relajados. No nos metemos en la vida de nadie para comenzar, que ya, por ende, si nosotros no nos metemos en la vida de los demás, ya nos hemos quitado 50% del problema, porque el 50% del problema es, como dice la Biblia, meterse en los problemas de los demás es como agarrar al perro por las orejas, un perro salvaje por las orejas. Lo agarra por las dos orejas y si le sueltas esta mano, te muerde esta, y si le sueltas esta, te muerde esta. ¿Para qué se va a meter uno en los problemas de no agarrar el perro salvaje? Recuérdense eso, cuando se van a meter, vean la foto del perro salvaje y no lo agarren, porque van a agarrar el perro salvaje. Es decir, y después ustedes lo van a morder, ustedes van a salir todos cortados, todos magullados, todos heridos. O sea que el 50% de los problemas ya tenemos, que la palabra de Dios dice no juzguemos, no nos metamos en la vida de nuestro vecino, no es necesario. Tenemos suficiente problema con nuestra propia vida y con la vida de nuestros hijos, porque con los hijos hay que meterse hasta que salgan de la casa, hasta que crezcan, hasta que puedan utilizar su libre albedrío. Incluso los padres deben de vigilar mucho los movimientos de sus hijos Incluso los padres deben de investigarle, meterse en los cajones de los hijos, ver qué es lo que está pasando, porque nosotros somos los albaceas, los cuidadores de ellos. Ese hijo es hijo de Dios potencial. O sea que nosotros los cuidamos a él porque Dios nos lo ha dado a nosotros para cuidarlo, para el bien de ellos. Nosotros no vamos a hacer eso para meternos en su vida, ni mucho menos, o sea, para decirle, simplemente para darle los patrones que debe seguir para que tenga éxito y que tenga felicidad en la vida. Ellos no pueden ver muchas cosas que nosotros podemos ver como adultos. Ya nosotros pasamos por esas etapas y vemos una serie de cosas que tiene la vida, que son cosas malas, que parecen muy dulces, muy buenas, muy apetitosas, pero caramba, tienen un veneno adentro que es extraordinario. Entonces nosotros sí nos debemos meter en la vida de nuestros hijos. ¿Y qué le dice la Biblia a los niños? Hijos, obedezcan a sus padres. El mandato es perfecto, es un mandato el cual se encaja perfectamente bien. La palabra de Dios es perfecta en todo sentido. Entonces vemos pues que nosotros debemos de tener esa felicidad interna, esa paz interna, ese poder interno, debemos de permanecer igual. Y esto se torna en algo fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos estilito así tan chiquitito. Ahora aquí hay una guaya, aquí hay una viga de acero en el cual nosotros estamos enrollados. Esa viga no se va a romper. Ya no estamos llevados por las tormentas de este mundo, de aquí para allá, azotados de un lado. No, estamos firmes, estamos con Dios. Él está con nosotros, tranquilidad. Pase lo que pase, estamos en su plan. Ya es asunto de Él, no es asunto de nosotros. Aquí está, una carga tremenda que nos quitamos arriba. Primero nos quitamos la carga de meternos en la vida de los demás. Ya, no quiero saber nada, yo tengo mi problema. Y el otro, la carga que tenemos se la damos a Dios. Ya comenzamos a andar como la luna, ¿verdad? Menos cargados, más felices, porque voy a tener problema yo. Si es asunto de Él, y Él me lo dice, es asunto mío. Entonces, hagamos lo que Él nos dice. No seamos cabeciduras, nosotros, no, yo lo voy a cargar, porque me gusta el peso. Ah, bueno, entonces ya es otra cosa, pues cárgalo. Pero ya Dios te dice que no lo tienes que cargar. Bueno, entonces, Juan 3:30, a él le es preciso crecer, pero a mí menguar, nos dice la palabra de Dios. Refiriéndose, claro está, a nuestro Señor Jesucristo. A él es preciso crecer y a mí menguar. Él sabe cuál es su ministerio en esta tierra. Él sabe qué célula es él en ese cuerpo de Cristo. Él sabe a qué parte del cuerpo pertenece. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.